Hola, us parla Don Hilario, el vostre lector impenitent, i aquest és el desè capítol del Chinchorro. En aquest programa ens endinsem llibre a llibre, pàgina a pàgina, a la literatura llatinoamericana, tan vasta com el seu territori, tan exuberant com la seva natura i tan plena de llavors com el mango. Enmig d'un bosc electromagnètic de botons, potenciòmetres, faders, players i altres filigranes, fidel i atent, com sempre, a la sala de control de Ràdio Maconda, està el nostre sospitós habitual, l'Albert Fernández. Avui el Chinchorro és especial. El Chinchorro es grava a Ràdio Maconda, Ràdio Maconda està a la Biblioteca Gabriel García Márquez i avui parlem de Gabriel García Márquez, Gabo. I dintre de la immensitat literària que és Gabo, avui entrarem al Gabo periodista. I per fer-ho tenim un còmplice molt especial de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Tenim amb nosaltres el periodista, fotògraf, escriptor, investigador i amic Antonio Arévalo. Bienvenido, Antonio. Gracias por venir.
Gracias a ti, Julián, y también a la biblioteca. Y un saludo a todos los escuchas.
Si estás aquí es porque tú tienes una ya larga y fecunda relación con Gabo. No en vano le has dedicado muchos y buenos empeños. ¿Cuál es tu relación con él?
Bueno, hay varias relaciones, no solo como lector, que es creo la que surge primero, porque bueno, sus libros enganchan mucho en cierto momento de la vida personal, pero luego empecé a investigarlo, es decir, ya como con un rigor más académico. En el 2007, la Feria del Libro de Bogotá preparó una gran exposición que se llamó Gabo del Alma, y yo participé en la investigación relacionada con el cine de García Márquez, que como Ajá. él dijo, eso fue un matrimonio mal avenido.
Sí.
Sí, un matrimonio donde no le fue bien. Veremos que ahora sí, en estos nuevos proyectos.
Vamos a ver.
Pero a partir de ahí empecé a encontrar muchas cosas que me parecieron interesantes. Digamos, su propia vida es un proyecto, una gesta muy interesante, porque pues él es un muchacho, o fue un muchacho que nació en un municipio, en un pueblo olvidado del Caribe colombiano, con muy pocas posibilidades, alguien que sus papás lo dejaron a cargo de su abuelo y de su abuela. Entonces me gusta cómo esa construcción, ese interés y claro, ese talento de García Márquez logró desarrollarse hasta convertirse quizás en el escritor más importante de la segunda mitad del siglo XX en el mundo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de eso, de ese interés, he estado investigando ya no solo su cine, he estado investigando, como te digo, su vida en las diferentes ciudades. Estuve en Bogotá, estuve en Aracataca, yo soy de Cartagena, estuve en Barranquilla, estuve en Ciudad de México, estuve en Roma, estuve... Bueno, estoy ahora en Barcelona, por supuesto, que claro. Es una ciudad infaltable uh-huh. en ese transcurrir vital y creativo de García Márquez.
O sea que lo estás persiguiendo como lector, como investigador, pero por todo el mundo. Y contigo, de hecho, ya hemos hecho algunas aventuras en torno a Gabo en esta biblioteca. Por ejemplo, hemos hablado del vallenato en su vida y en su literatura. Y hemos organizado un seminario, todo un seminario en torno a la vertiente periodística de Gabriel García Márquez. Porque a Gabo se le conoce mundialmente por sus novelas, por sus cuentos, pero hay una extensa y fértil obra periodística que en cierta manera es secreta para la mayoría de lectores. ¿Qué representa el periodismo en la obra de Gabriel García Márquez?
Eso que dice es muy importante porque de verdad que, claro, los lectores llegamos a García Márquez atraídos por sus libros, básicamente, Ajá, claro. por sus libros de literatura. Y muchas veces se detienen ahí. Cuando realmente él empezó a ejercer el periodismo muy joven, casi paralelo a su literatura. Él a los pocos meses de haber publicado sus primeros cuentos se inicia como periodista. Y él defendió siempre este oficio. Él decía que era el oficio más bello del mundo.
Es verdad.
Entonces esto viniendo de él quiere decir que uno desvía la mirada y busca ahí, porque él está señalándonos algo, él está diciéndonos que es muy importante. Y él le agradecía al periodismo, entre otras muchas cosas, que le había dado una formación rigurosa. Él decía que sus novelas se construían con rigurosidad, con precisión, y que eso lo había aprendido del periodismo.
De hecho, aparte de sus declaraciones de amor al periodismo y al oficio principal que tuvo durante buena parte de su vida, de hecho llegó a hacer una fundación a su nombre que sigue vigente y activista, dedicada íntegramente al periodismo.
Sí, sí, sí. Es que no renegó nunca del periodismo. De hecho, lo exaltó. Porque a diferencia de algunos otros escritores que utilizan el periodismo como un trampolín, García Márquez quiso ser periodista toda su vida y se quejaba ya en sus últimos años. Su añoranza era volver a ser ese joven reportero que un día fue.
Claro. Pues si te parece, podemos empezar a recorrer su obra periodística. Podemos seguir la clasificación de los cuatro volúmenes que se publicaron últimamente en Random House Mondadori, que arranca justamente con un Gabo jovencísimo en el volumen que se llama Los textos costeños, que si no voy equivocado va de 1948 al 52.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es este primer Gabo periodista?
Bueno, hay que contarte y a los que nos escuchan que hay una larga tradición entre los escritores y el periodismo en uh-huh. Latinoamérica y acá en España. Era como el espacio natural y en el espacio que tenían para poder escribir. Lo hizo Martí, lo hizo el propio Borges, que extrañamente hizo columnas de cine.
Es cierto, hay unas dedicadas a Chaplin, muy graciosas. Sí,
sí, sí, es muy interesante cómo todos estos escritores, Onetti, en general, todos los intelectuales buscaron el periodismo y ahí se ampararon. García Márquez no fue la excepción. Tengo que contar un poco como el contexto en el que se da este inicio periodístico. Y es que García Márquez había estado estudiando Derecho en Bogotá. Uh-huh. En el año 48, él estaba ya en el segundo año de Derecho. Joven, interesado, había publicado tres cuentos en El Espectador. Había escrito poesía en sus años de colegio, este tipo de sonetos influenciados por el piedracialismo. O sea, uno muy, muy interesado él en hacer cosas. En el colegio anteriormente, en Barranquilla, había publicado cosas ahí en el periódico estudiantil. Pero en el 48 asesinan en Bogotá a Jorge Eliécer Gaitán, uh-huh. que era el candidato liberal que representaba como los anhelos populares, porque el país había estado gobernado por el conservatismo después de la guerra civil, esta en la que participó el abuelo de García Márquez, y que tenían una visión pues muy clerical, muy latifundista, y entonces las esperanzas estaban puestas en este líder, y este líder es asesinado. Eso supuso lo que se llamó el Bogotazo. Fue ese día que lo asesinaron, la ciudad estalló. Entró el ejército, se armó un tropel tremendo. Entre otras cosas, García Márquez perdió su máquina de escribir. Pasaron muchas cosas y cerraron la Universidad Nacional, donde él estudiaba, porque era una universidad pública. Entonces él se tiene que ir de la ciudad y se inscribe en la Universidad de Cartagena, ya en la costa, y entra a estudiar Derecho, que tampoco continuó. Y estando ahí, que él lo cuenta en sus memorias, cómo llega, él se cita con un amigo, el amigo no aparece, y él se queda a dormir en el parque porque no tiene dónde dormir, y llega la policía y lo detiene. Básicamente ese es su encuentro con la ciudad. Y se encuentra con un gran amigo, que además es un escritor, que se llama Manuel Zapata Olivella. Y Zapata Olivella lo lleva al periódico para que lo contraten. Allá está Clemente Manuel Zavala, que también García Márquez lo menciona en sus memorias. Y bueno, resulta que Clemente, entre esa buena fortuna que siempre tuvo García Márquez, había leído los cuentos de García Márquez. Entonces, por supuesto, lo considera enseguida como alguien muy valioso y lo contrata. García Márquez no tiene mucha idea. Tiene interés en narrar, eso sí, pero no tiene idea periodística. Es decir, él se forma en esos años iniciales en Barranquilla y en Cartagena. Entonces, ahí arranca su carrera periodística, él empieza a contar cosas. Y bueno, esto es interesante como contar estos primeros textos porque son los textos quizás más libres que ejerció García Márquez.
Estas memorias que tú mencionas se llaman Vivir para contarla y que no son unas memorias al uso, no son nací tal día, mi familia era cual, no va de eso, son casi su biografía como escritor, es la forja de un escritor. Y él, claro, menciona su formación periodística así, hecha a salto de mata, tal cual. Me contratan y ahí tengo que aprender. Y hay, es verdad que hay una libertad en esos primeros artículos, hay mucho humor, hay mucho surrealismo. Da la sensación de que él está experimentando, que está probando.
Sí, eso que mencionas de sus memorias es muy interesante porque es un ejercicio literario. Realmente no es unas memorias tradicionales. Al estilo de Montesquieu, que uh-huh. yo fui, que yo hice, sino que fíjate que la escena inicial que abre eso es cuando él aparece su mamá uh-huh. y van a vender la casa. No podía haber otra casa, dice él, era la casa. Entonces, ese es un poco para indicarnos cuál era su obsesión. La casa, Aracataca, construir ese mundo. Eso es, como dices tú, la forja de un escritor, uh-huh. su mirada de eso. Es decir, él no empieza a contar que él de niñito le gustaba esto. Él nos traslada rápidamente a ese momento donde él tiene claridad sobre lo que quiere hacer, solo que aún no sabe cómo hacerlo. Tiene que pasar mucho tiempo. Y es donde entra eso que también mencionas, que es estos años de aprendizaje. Que como te dije, García Márquez tuvo la fortuna de estar en periódicos del Caribe, porque de pronto el periodismo que se ejercía en la capital era más riguroso en el sentido Ajá. tradicional. Estos editores, directores de periódico eran más libres y, por supuesto, también los periodistas. Libres en el sentido de que cualquier cosa era posible escribirla. Es decir, no era solo como el afán noticioso. Y vamos a ver que muchas de las columnas de García Márquez, incluyendo las que escribió en el Heraldo, son absolutamente libres. Él escribe sobre una vaca que aparece en mitad de la ciudad y sobre eso hace una columna. Él hace una columna sobre lo que significa no tener tema para escribir y habla de todos los temas y los va desechando y al final dice, bueno, aquí está la columna. Entonces hay como un juego, hay un divertimento y también una exploración en el lenguaje. Él va desarrollando cosas que, por supuesto, luego se traducen en sus libros. Uno siente un poco como todo este mundo desbordado de sus años iniciales que estalla quizás en estos cuentos de la mamá grande, donde uh-huh. pues llega hasta el papa a los funerales de la mamá grande. Uh-huh. Es una exageración, es una cosa muy, como te digo, desbordada.
Ahí, en este artículo en el que aparece la vaca, uno siente que ahí hay un germen ya de la imaginación y de la capacidad de García Márquez de ver en una anécdota un símbolo, una categoría.
Sí, y él juega, él no agota el tema, porque claro, uno periodísticamente uno responde las cinco preguntas. ¿Quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? Entonces, bueno, ahí está la vaca, apareció, fue que se escapó y ahí termina. Resulta que donde termina la noticia es que García Márquez empieza. Es decir, sí, está la vaca y bueno, eso no es lo importante. Lo importante es lo que la vaca logra hacer en la ciudad. Ese martes lo convierte en un domingo, porque todo se convierte en una fiesta. ¿Sí? Y nosotros, que tampoco esto es exactamente periodístico, decir que un martes se vuelve domingo no tiene un rigor al que se aspira objetivamente en el periodismo, pero todos lo sabemos. Que la realidad tiene muchas capas y todos sabemos que hay días que parecen domingo, aunque no sean domingo.
Sobre todo si no son domingo, hay domingos que no parecen domingo.
Exacto, entonces él juega con eso y con esa percepción que él tiene. Él siempre está poniendo pequeños detalles, ciertas miradas que nos reconfortan, que nos dicen sí, él mira distinto. Eso es muy interesante en esos primeros años porque tuvo esa libertad. Clemente Manuel Zavala, él hablaba del famoso lápiz rojo. Cuando él llega, le dicen, escriba. Y él escribe lo que le piden y luego Clemente viene y le corrige. Entonces, queda solo el texto corto, pequeño, porque le han puesto el lápiz rojo. Y García Márquez dice que él se sintió periodista el día que ya no había casi claro. rojos en la página.
Y el bogotazo, a pesar del humor, de la experimentación, de la imaginación de García Márquez ya desbordada en estos primeros artículos, pero ya él estaba hablando de cosas de la calle. Ya el bogotazo se refleja de alguna manera en su obra.
Sí, 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 claro. De hecho, es significativo que su primera columna, que aquí tengo, él se refiere al toque de queda. Uh-huh. Es decir, y aunque lo hace con ironía y lo hace muy inteligentemente porque existía la censura, solo que, como te digo, al ser diarios regionales no tenían esa mirada tan fuerte del poder central. Uh-huh. Entonces había una mayor libertad para hacer y decir cosas, pero aún así existía la censura y existían los censores. Entonces es paradójico o un poco, o es muy interesante que García Márquez, siendo tan joven, que ya tenía una formación política de alguna forma heredada de su abuelo, creo que en esta columna él habla del toque de queda. Y él cuenta que cuando ya el toque de queda desaparece, queda prácticamente el pueblo un poco, la ciudad, Cartagena, queda un poco desorientado porque la corneta les decía qué hacer o a qué hora dormir, ¿sí? Y que ahora les va a tocar inventar un nuevo mundo, una nueva forma de acceder a la realidad. Pero él todo esto lo maneja muy inteligentemente porque él sí aquí un poco se mete con el poder central y cuestiona un poco el hecho de que tenga que estarse gobernado por un pito o por una diana, ¿sí? Entonces, esa es su primera columna y tiene eso que dices tú, tiene una formación ahí, un interés ya social, que ya después va a desarrollar mucho más y eso, pero sin duda, uno de los ejes en la obra de García Márquez, de todo tipo, en el periodístico y el otro es la realidad social, es decir, no solo es como el contar unas historias, sino que en esas historias está un fondo histórico. Vemos, por ejemplo, que en Cien Años de Soledad aparece la masacre de las Bananeras, ¿sí? Y está contado, y de hecho, en esas cosas en que la ficción se impone a la realidad, la cifra que él da de muertos es como la cifra oficial en este momento en el país. Como eso nunca se supo, la gente tiende a pensar que fueron los 3.000 que dijo García Márquez.
Claro, claro. Y, o sea, él ha pasado a ser realismo puro, en cierta manera. Y en este primer Gabo escritor, el primer Gabo periodista, una de las cosas que nos llama la atención es que, a pesar de tener un trabajo, y un trabajo comprometido con los retos de la censura, con los retos de hablar de lo que sucede en la calle, un trabajo que compromete ciertamente, pues da la sensación de que no son multimillonarios ahí. Hay una penuria constante en estos primeros años de su vida. No era fácil salir adelante, que el periódico saliera y que los periodistas pudieran comer directamente.
Sí, sí, García Márquez tuvo muchos, muchos problemas y parte de que se fuera a vivir a Barranquilla fue porque le ofrecieron más dinero. Y luego viajó a Bogotá porque le habían ofrecido aún más. Porque en Cartagena realmente sobrevivía. Dormía en la imprenta donde hacían el periódico, andaba siempre prestando dinero. Era una vida muy azarosa, que quizás por eso la recordaba él con tanta nostalgia, porque era muy vital. Pero el Universal, que fue el periódico donde él empezó a trabajar como periodista, empezó su carrera, era un periódico recién fundado, tenía unos pocos meses. Todos aprendieron ahí. Y lo otro que sucedía también es que era un periódico liberal. No era un periódico del régimen, era un periódico liberal. Entonces, en ese sentido, tampoco es que tuviera muchos apoyos, ¿sí? El periódico existe hoy en día, es parte ya de un grupo económico, pero era esa visión que dices tú, que manejó a los periódicos durante mucho tiempo, que era la visión romántica de tener un espacio de posibilidad. Lo que llama Ángel Rama la ciudad letrada. Era el único espacio para la gente que sabía leer y escribir, que no tenía dinero, en participar de la vida pública o social de la ciudad.
Si quieres, podemos pasar al siguiente tramo.
Me gustaría decir un par de cositas.
Venga, perfecto.
Porque es que he hablado de Cartagena, ajá, pero por supuesto la gente tiende a recordar más a Barranquilla. Y lo que llamó Aguilar, el investigador, el grupo de Barranquilla, que realmente ha sido desmentido. No fue un grupo, ni se llamaba el grupo de Barranquilla. Eran unos tipos que se reunían y andaban juntos, y se emborrachaban y compartían el amor por la literatura, entre otras cosas, pero no eran exactamente así como lo define Aguilar. Sin embargo, creo que lo que hizo Aguilar fue muy importante, porque esta antología, este resumen de la obra que tenemos aquí, estos libros que compendian la obra periodística de García Márquez, obedecen a la clasificación que él hizo. Es decir, él organizó la obra de García Márquez en textos costeños, que es la obra periodística que va del 48 al 52, está Entre Cachacos, que es la obra periodística de la capital del país, que va del 54 al 55, que es la consagración profesional de García Márquez. Luego está De Europa y América, que es la del 55 al 60, y Por la Libre, que es la que va del 74 al 95. Esa es la clasificación que hizo Aguilar, que hizo un trabajo muy importante porque, digamos, en un principio todo el mundo tenía interés en el García Márquez literato, y Aguilar viajó a Cartagena y viajó a Barranquilla y consultó los periódicos y los clasificó y los organizó. Y gracias a él tenemos esto, porque muchos de los materiales se los robaron. Cuando García Márquez se gana el Nobel, parece que hay un interés desmedido en todo lo que signifique él, y se roban hasta la foto del mosaico del bachillerato, se roban las calificaciones, se roban todo, y eso incluye las columnas de los periódicos. De los archivos se roban las columnas. Y bueno, Aguilar había hecho un trabajo de clasificación bastante bueno, que no solo incluía la organización, no solo incluía el acceso a todos esos archivos, sino que además Aguilar rastrea el estilo de García Márquez, porque es que García Márquez no solo escribió columnas, sino escribió editoriales. Uh-huh. Él... en Barranquilla, en Cartagena y en Bogotá, él escribía columnas editoriales, y eso significaba tener que renunciar a su propia voz y escribir en el tono neutro que necesitaba. Entonces Aguilar busca los patrones que puedan significar que esas las escribió García Márquez. Otras, por supuesto, las descartó, y hay muchas que no sabremos, pero a él le debemos este gran trabajo sobre el periodismo de García Márquez, que es un trabajo incompleto porque Aguilar lo termina en el 95, él muere en el 2008, pero García Márquez siguió haciendo mucho periodismo, es decir, porque siempre pensamos en García Márquez el periodista escrito. Sin embargo, él fue accionista de un noticiero de televisión, y él participaba de los consejos de redacción de ese noticiero. Él compró la revista Cambio en la versión colombiana, también participaba de los consejos de redacción. Es decir, él siguió ejerciendo siempre que pudo el periodismo. Entonces, este periodo, García Márquez escribe creo que 44 columnas en Cartagena, y él empieza a ir a Barranquilla, porque hay muchos amigos comunes. Es decir, no son como divorcios de ciudades, sino hay amigos en común. Por supuesto, sí, las ciudades tienen visiones diferentes. Cartagena es una ciudad colonial, quizás la más importante que tuvo Colombia, esclavista, era el puerto donde llegaban los barcos negreros, y ahí se negociaban antes de entrar a la ciudad, se legalizaban. Entonces conserva todos estos rasgos del colonialismo. Es una ciudad elitista, discriminadora, que García Márquez la padece, él la cuenta y cómo lo tratan. Y en cambio Barranquilla es una ciudad que incluso parece que no tuvo fundador. Siempre se atribuye de que era un cruce de vacas, y la gente empezó a llegar ahí, y eso se creció. Y como está cerca del río Magdalena, toda la migración internacional entró por ahí. Entraron los libaneses, los sirios, luego en otra etapa posterior entraron los franceses, luego entraron los italianos, de últimos entraron los alemanes, que fundan una sociedad aeronáutica, que fundan, bueno, se fundan las emisoras, las primeras emisoras, llega el cinematógrafo, llega incluso Charles Lindbergh. Es decir, es una ciudad que nace dirigida hacia adelante, no anclada en el pasado. Y eso, por supuesto, a García Márquez le parece muy interesante y en algún momento pues pega el brinco y se va para Barranquilla, donde tampoco es que le hayan mejorado mucho las condiciones. En un momento fue mayor que quien lo contrata, le paga de su bolsillo, mientras logran que se pueda él incorporar realmente al periódico, que en este caso es El Heraldo. Entonces, este es un periodo importantísimo porque García Márquez ya es un periodista, va desarrollándose mucho, accede a estos amigos que son muy importantes y muy definitivos en su obra y en su vida, entre los que está Álvaro Cepeda Zamudio, uh-huh. Alejandro Obregón. Pero el caso de Cepeda es muy importante porque Cepeda sí era periodista. Y Cepeda había estudiado periodismo en Columbia, en Estados Unidos. Y traía siempre las novedades de Estados Unidos. Él es el que trae a Faulkner, es el que le habla de Capote. Es decir, él lo mete realmente en el periodismo como tal. Porque si vemos este inicial García Márquez de las columnas, es alguien que está mostrándonos su propia mirada de asombro. No es alguien que nos quiere contar algo que ya sabe. Es algo que va descubriendo con nosotros. Cuando nos habla del acordeón, nos va contando un poco su asombro frente a ese órgano que produce esa melancolía, ese fuelle nostálgico, como dice él. Entonces, con Cepeda y con los demás también, porque ahí está el sabio catalán, sí. Que también es un referente.
Ramón Viñas,
que lo aterriza. Es decir, mire, sí, escriba, pero lea los clásicos. Sí, pero tal cosa. Lo van. Ese grupo es muy formativo. Lo mismo, tiene mucho que ver con el cafetín, porque es que el periodismo se aprende en el café, en la charla, a diferencia de ahora que es en las universidades, la escuela era el café, la reunión, casi podemos decir que vivían para el periódico, iban, venían.
Bueno, parece ser que tanto en Cartagena como en Barranquilla él creó algunos periódicos, hay un comprimido que parece que hace honor a su nombre. O sea, él antes de dejar esas ciudades trató de sembrar algo original ahí.
Es que él va desarrollando no solo su lenguaje, sino todas sus habilidades periodísticas y narrativas. Yo pienso que García Márquez, más que periodista o escritor, era alguien que tenía el afán de contar. Y buscaba las herramientas, las que fueran. Por eso su interés en el cine también. Él quería utilizarlo todo, solo que luego se dio cuenta que el cine era un arte colaborativo y que le resultaba más difícil. Sí, y retomó a la literatura, pero en principio él quería narrar, contar cosas. Entonces, para esta aventura del comprimido en Cartagena, él se hizo socio con un señor que le decían el Mago Dávila, porque realmente era un mago, alguien que se presentaba y hacía trucos y tal, y ellos hacen un periódico pequeño del tamaño de una postal que se llama El Comprimido. Y entonces el prólogo de García Márquez es muy muy bonito porque habla de eso, de que la aspiración de todos los diarios es crecer y que la aspiración del comprimido es, por el contrario, cada vez ser más pequeño.
¿Sí? ¡Qué belleza!
Y cuando la aventura fracasa a la semana, porque claro, no tiene patrocinadores, García Márquez hace el prólogo de la despedida prácticamente. Él dice que han logrado su propósito. Sí, que el periódico no va a desaparecer, pero por lo pequeño, que cada vez se va a ver menos. ¿Sí?
No podía estar más comprimido, desde luego.
Sí. Y luego en Barranquilla, claro, con sus amigos, con Germán Vargas, con el propio Cepeda Zamudio, ellos hacen una revista que se llama Crónica, en la que García Márquez publica algunos cuentos. Porque es que todo esto siempre va relacionado. García Márquez, en sus columnas, muchas veces habla de lo que está escribiendo, de sus proyectos, él habla de la casa. Hay un rastreo interesante porque él va perfilando mucho de su mundo en las crónicas. Y ellos hacen Crónica, que es una revista que tiene pretensiones culturales y deportivas. Y burlonamente decían que había fracasado porque los que buscaban cultura encontraban deportes y los que buscaban deporte pues se aburrían con la cultura. ¿Sí? Hicieron crónicas bastante interesantes ahí. García Márquez publicó algunos cuentos, como te digo, y el propio Cepeda escribió algunas crónicas y entrevistas deportivas que se utilizan todavía en las facultades de periodismo. Él hizo una sobre Mané Garrincha, que era como el contemporáneo triste de Pelé. Estuvo en la selección y fue un hombre muy talentoso, pero era un hombre de las tenía las piernas torcidas y tenía un romance muy, muy escandaloso con una mujer que bailaba la samba y eran unos dramas tremendos. Y bueno, Cepeda hace una columna muy bonita porque ese jugador estuvo en el equipo junior de Barranquilla, ¿sí? Entonces, ellos contaron muchas cosas. Es decir, había un afán muy cosmopolita de narrar cosas. Como te digo, Cepeda tenía todos esos contactos. Cepeda trabajaba con Santo Domingo, que era su compadre y que alcanzó a escribir cosas, pero que era una de las personas más ricas del país. Y entonces, en ese sentido, Cepeda tenía toda la libertad del mundo para, pues primero, para pedir cerveza, porque él era empresario de las cervezas, y parte de eso cohesionó al grupo, pero también para traer libros, para organizar cosas, tenía como todo eso.
¿Y hay algunos de estos primeros cuentos de García Márquez publicados en revistas, en periódicos, que haya pasado a su obra, a sus recopilaciones de cuentos, o eso se quedó en la obra periodística?
No, por supuesto que sí, pasa, porque en El Espectador, sobre todo, él publica cuentos que forman parte de sus antologías. Es decir, era como el escenario natural. Antes los periódicos tenían el magazine cultural o tenían una página dominical que era dedicada a los niños, que traía los tebeos, y estaba la página de la cultura. Entonces era el espacio donde publicaba García Márquez. Después de eso, García Márquez viaja a Bogotá, ya para iniciar ya su segunda etapa, según Guillart.
O sea, entramos al volumen que en las bibliotecas reconoceréis como Entre Cachacos, que es muy sorprendente porque es el volumen más grueso y reúne lo publicado, lo escrito entre el 54 y el 55. Son 2 años de producción en los que parece que García Márquez se dedica a escribir de una forma desaforada. Es asombroso ver el lo voluminoso para un marco temporal tan, tan exiguo.
Sí, realmente no son 2 años, realmente son como 1.5 años uh-huh. en el que García Márquez, como dices tú, se desata. Uh-huh. Y creo que es el periodo más profesional de él, porque aunque los iniciales son muy buenos, a mí me gustan mucho, porque son muy festivos, decía yo, esa idea del humor, de la celebración, de la mirada oblicua, es muy interesante, pero no deja de ser su mirada personal. En el periodo bogotano, él se profesionaliza. Es decir, ya a él le toca escribir en otros tonos y de otras cosas.
¿Con encargos concretos de voy a cubrir tal cosa?
Sí, uh-huh. Él sale a la calle. De este periodo que se llama Entre Cachacos, que es un término que se utiliza en Colombia para hablar de la gente del interior, los cachacos son las personas andinas de las montañas, de la región fría, García Márquez llega y lo contratan, le ofrecen un dinero que nunca le habían ofrecido y él empieza a trabajar. Y él desarrolla una carrera porque este oficio de reportero, ya no del comentador o el columnista, sino del reportero, del que va a la calle, se le va muy bien. Ya él le encargan varias cosas que son como muy anecdóticas. Una es, él narra el derrumbe en Medellín. Él tiene una crónica que son como 3 o 4 entregas sobre un derrumbe en Medellín. Y él va, y claro, ya el derrumbe ha pasado. Cuando llega, ya los muertos están enterrados y él está muy desanimado porque no encuentra tema. Entonces él le dice al conductor del taxi que lo lleve al aeropuerto que él se va a devolver. Y el taxista le dice, ¿pero por qué se va a devolver? Y dice, no, porque es que no sé ya, mira ya. Él dice, no, pero ahí están los familiares de los muertos. Ya no los entrevistan. Y no, que no sé, yo lo llevo, yo sé dónde es. Y lo lleva. Y claro, García Márquez hace un muy al estilo Hiroshima de uh-huh. este libro periodístico. Él empieza a contar lo que están haciendo los niños que finalmente van a terminar allá en el derrumbe. Él empieza a contar lo que está haciendo el dueño del camión. Él empieza a contar todo y logra hacer una crónica bastante buena sobre el asunto. Lo mismo en el Chocó. Querían los antioqueños apoderarse de ese territorio y dejar eso ya no como un departamento, sino como una extensión de Antioquia. Y mandan a García Márquez. Ya la protesta había pasado. García Márquez, ¿qué hago? Y bueno, habla con la gente y organíceme una protesta.
Sí. Qué bueno.
Sí, y claro, él empieza a enviar un montón de noticias que son muy perturbadoras y entonces el tema se tranquiliza. Pero quizás su trabajo mayor, su trabajo más celebrado y el trabajo que se estudia en España, en las escuelas, es el relato del náufrago. Ese es su trabajo más significativo de esos tiempos.
Que es muy chocante que se llame relato no siendo un relato, sino es una crónica de un náufrago. Que es esta contradicción, estas cosas que le gustaban a García Márquez, que la crónica de una muerte anunciada es un relato y el relato de un náufrago es una crónica.
Hay un juego con los géneros, que bueno, hoy en día es más fácil, que todo es más permeable, pero en ese momento sí, llamar un relato algo que no lo es o llamar una crónica algo que no lo es le podría dar dolor de cabeza a un periodista, ¿sí? Pero ese es su trabajo más celebrado. Es un trabajo que, bueno, no, realmente no se llamó El relato de un náufrago hasta que se hizo la edición acá en Barcelona y convirtieron esas crónicas en un libro, porque no lo era. Eran 14 entregas que salieron publicadas en El Espectador.
¿Eso salía semanalmente?
Creo que diario.
Ajá. No,
sí. García Márquez se entrevistaba con el náufrago en las mañanas y escribía en la tarde, ¿sí? Y por ahí está también en sus memorias, porque García Márquez nos alcanza a entregar eso.
Pero entonces es escritura rápida, instantánea. Eso que tenemos es de la mañana a la tarde y se publica el día siguiente.
Sí, inicialmente, como dice García Márquez, el marino cuando llega del naufragio se convierte en una celebridad. Y lo pasean, como el propio García Márquez dice, lo besan las reinas de belleza y anuncia zapatos, porque no se los pudo comer, porque en el naufragio eran muy duros. Entonces la marca dice que sí, que claro, que es unos zapatos de mucha calidad. Y también habla de los relojes en la publicidad, porque es que ese reloj, a pesar del naufragio, siempre siguió dando la hora. El tipo se vuelve una celebridad. Y luego, como todo, lo abandonan. Ya el tipo se olvidan de él y él anda por ahí. Y va al periódico, al Espectador, y habla con Guillermo Cano, que era el director, amigo de García Márquez, quien fue asesinado por Pablo Escobar por las denuncias sobre el narcotráfico. Él es quien desenmascara a Pablo Escobar y lo señala y muestra el prontuario de la cárcel. Y Guillermo Cano, junto con el editor, con José Salgar, van donde García Márquez y le dice: mira, está este tipo por aquí, nos está vendiendo la noticia en 300 pesos, en 500 pesos, qué sé yo. Y García Márquez dice: no, eso es un pescado ya muerto. Eso ya huele. Ya eso todo el mundo sabe. ¿Qué se puede sacar de ahí? Yo no quiero eso. Y entonces, bueno, van a despachar al tipo, pero con olfato periodístico el director dice: Gabo, yo igual lo voy a contratar. Tú mira a ver qué le puedes sacar. Y efectivamente, en una crónica como esta, que nos recuerda mucho El Viejo y el Mar,
sí,
que además Hemingway es una influencia muy fuerte en el periodismo de García Márquez, en la forma de titular, en el encabezado, en la construcción de escenas, que eso es muy norteamericano, y García Márquez lo tiene, él empieza a entrevistar a este tipo y se da cuenta que Velasco tiene un don de gentes y que sabe contar. Es decir, que no olvida los detalles. Es alguien que le proporciona mucho material. Él publica y resulta que la gente se interesa muchísimo. Al igual que el folletín, en el siglo XIX empiezan a aparecer las entregas y la gente se abalanza a comprar el periódico. Entonces el director le dice: no, tú no puedes parar esto, tienes que hacer que sean 10.000 entregas. O sea, esto no puede parar. García Márquez dice: no, esto no da para tanto, pero... Y empiezan a contar la cosa. Lo interesante del asunto es que, y contando, creo que en la tercera o cuarta entrega, García Márquez le dice: cuéntame, ¿cómo fue la tormenta? Porque es que, para los que no saben, la historia del náufrago es que un barco de la Armada colombiana, un acorazado, sale desde el puerto de Mobile, hacia Cartagena, porque estaba en reparaciones, y en mitad de camino, faltando 2 horas para llegar a Cartagena, una ola golpea el barco y 8 marineros salen por la borda y se caen y se desaparecen. Los Estados Unidos, con su base en Panamá, busca, y a los pocos días ya dan por desaparecidos estos marineros, y se cierra la investigación. Esa es la historia, o sea, los hechos. Pero García Márquez le pregunta al marino: cuéntame de la tormenta, ¿cómo fue esa tormenta? Y el marino le dice: no, es que no había tormenta.
¿Cómo así?
¿Y cómo así? ¿Qué pasa? ¿Cómo así que no hay tormenta? ¿Y por qué se caen? Entonces empieza a contarles. No, lo que pasa es que el barco venía cargado de contrabando.
Uy.
Venía lleno de neveras, venía lleno de televisores. Y el barco no puede girar en el momento que le corresponde por el peso. ¿Sí? Entonces, claro, ahí arranca tremendo dato. Porque en ese momento en que está escribiéndose este texto, Colombia tenía la dictadura de Rojas Pinilla. Ajá. Gustavo Rojas Pinilla. Fue un dictador que estuvo unos pocos años en el poder y entonces se había contado una verdad, la verdad oficial. Y el periódico descubre la otra verdad. La verdad es que ese accidente no debió haber ocurrido. La verdad es que no hubo tormenta ni nada de eso, sino que simplemente el barco iba tan lleno que no aguantó. Se rompieron unos amarres y se cayeron neveras y marinos y cuanta cosa.
Y había que atreverse a publicar esa verdad.
Había que atreverse. Nada fácil. García Márquez ya otra vez metido en problemas con lo oficial. Y él cuenta eso. Entonces, por supuesto, la reacción oficial, sacan un comunicado diciendo que el periódico y el periodista, que no aparece porque este relato está contado en primera persona, está contado por el marino. Uh-huh. Después es que se sabe que García Márquez lo escribe y algunas columnas lo señalan, indican y le agradecen y cosas, pero oficialmente en el periódico siempre sale como si lo escribiera Velasco. Entonces la Armada saca un comunicado diciendo que el periódico quiere desestabilizar, bueno, lo que siempre dicen, y que la institución es pura y mil cosas. Entonces el periódico se encarga de conseguir entre los marineros restantes las fotos que se tomaron. Y claro, aparecen todos abrazados al lado de las neveras. No hay forma de desmentir esto.
Claro.
Entonces se publican las 14 entregas, son un éxito total. El periódico vende muchísimo, pero el periódico queda entre ojos. Es un poco eso.
Uh-huh.
El periódico cada vez lo boicotean, hay sabotajes, hay cierres pequeños, hasta que finalmente lo cierran. Pero claro, ese ya es otro periodo. En ese momento, le dice Guillermo Cano a García Márquez, le dice, mira, Gabo, ¿por qué no te vas a Europa? Como las cosas están tan calientes, es mejor que tú viajes. Nos cubres allá cosas y pues te seguimos pagando. Y cuando ya esto se tranquilice, vuelves. Y efectivamente García Márquez viaja, que es donde nace el otro periodo periodístico de Gabo. Que ya lo contaremos, por supuesto. Pero lo que también es significativo de este periodo de Bogotá, del Espectador, así a grandes rasgos, es que García Márquez inicia una columna de cine.
Ah.
Sí. García Márquez había tenido relaciones con el cine de niño en su natal Aracataca. Ahí estaba el cine de los Daconte.
Uh-huh.
Y bueno, él narra en 100 años de soledad esa escena maravillosa de cuando él llega al cine, que lo llevan creo que los Daconte o los Crespi a Aracataca, y todo el pueblo de Macondo va a ver el cine y se espantan cuando aparecen las primeras imágenes. Igual que recordando un poco a la llegada del tren con los hermanos Lumière, García Márquez nos cuenta este asombro, que es una de las cosas bonitas de García Márquez, que nos remite al asombro inicial. Luego uno se acostumbra y le parece el cine lo más natural, pero es un asombro.
Pues como ir a conocer el hielo, famosamente.
Ese es, por ejemplo, quizás la escena más memorable, porque claro, no, para nosotros no es nada, abrir la nevera no es nada. Pero en un pueblo polvoriento y caluroso, conocer el hielo tiene que ser un asombro, uh-huh, como conocer otra civilización.
El frío que quema, dice.
Sí. Uh-huh. Sí, entonces, claro, García Márquez nos devuelve siempre como ese asombro inicial del niño, uh-huh, el que ve las cosas por primera vez. Y ahí en Cien Años de Soledad nos narra cuando el pueblo entero va a ver la llegada del cine y lloran porque uno de los protagonistas se murió. Y resulta que en la película siguiente vuelve a aparecer el actor y dicen, no, ¿cómo así? Y rompen las sillas y dicen, no, esto es un... ¿Sí? Pero García Márquez empieza a frecuentar el cine. Él había tenido, de hecho, el grupo de Barranquilla, conocido, sus amigos habían hecho la película La Langosta Azul.
Es verdad.
Que fue famosa y en la que él aparece metido, pero él no estaba ya en ese momento, sino lo meten por gratitud, por amor, por amistad. que también es una historia muy graciosa porque la ruedan en Barranquilla, Cepeda se encarga del guión y contratan a un fotógrafo que es muy importante en la historia de la fotografía colombiana, que se llama Nereo López. Y la historia va de que hay una langosta radioactiva y entonces hay un gringo que la está buscando. Bueno, eran los tiempos como de la tensión un poco de esta cosa nuclear. Y se inventan todo un relato alrededor de eso. Y contratan a Nereo como el protagonista y él va a ser el gringo porque él era una persona que tenía los ojos azules. Lo gracioso del asunto es que la película se rueda en blanco y negro. Y no importa.
Claro.
Pero bueno, queda ese registro ahí en relación con el cine. Y García Márquez en Bogotá empieza a publicar de manera permanente, que quizás es el mérito. Uh-huh. Todas las semanas él publica El Cine en Bogotá, se llama. El Cine en Bogotá, El Cine en Bogotá. Con todos sus escasos conocimientos que tomaba de revistas, que, o sea, allá lo guía en esa parte del cine don Luis Vincens, que también catalán, que vivía en Bogotá, exiliado, que sabía mucho de cine, que había creado el Cine Club Colombia, y lo ayuda mucho. Y entonces él publica. En algún momento los distribuidores de cine se molestan, porque dicen que García Márquez está espantando al público.
¿Por qué? ¿Por qué los espantaba?
Porque cuando criticaba las películas, los distribuidores decían que ya la gente no iba a querer ir a ver esa película.
¿Sí? Ah, si la dejaba en mal lugar.
Sí.
Ya. Tanto era su poder, entonces.
No, claro que no. Ahí hubo unos cruces de cartas en el periódico que aparecen en la correspondencia y el periódico les responde un poco al asunto. Y le dicen, no, pues si ustedes traen mejores películas, seguramente
claro. Habrá
tal. Y bueno, hay como una serie de cosas. Pero lo interesante es que García Márquez ahí también ejerce su periodismo. Él opina, trata de hacer análisis, él menciona todo el cine italiano después de la guerra. Uh-huh. Habla de Ladrón de Bicicletas, claro. Y explica por qué y lo relaciona con la literatura. Entonces hay como un juego interesante donde él también se va formando y también que a su vez tiene ese propósito formativo con otros, ¿sí? Y eso lo ejerce a través del periodismo, ¿sí?
Es como si su instinto narrativo se abriera paso por todos los temas que le interesaban. Había como una capacidad de narrar, así fuera para criticar una película o como para hablar del Bogotazo. Hay el escritor casi genético ahí.
Sí, 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 exacto. Él aprovecha como lo que va encontrando.
Yo salí de los playones que hay en la orilla del Cesar. Ay, yo salí de los playones, yo salí de los playones.
Bueno, parece ser que en este periodo conoce también a un grande de la canción, que es Rafael Escalona.
Sí, que era contemporáneo, quiero decir, era igual de joven e igual de precoz que García Márquez. Solo que él sí era célebre, porque sus cantos ya estaban regados por todas partes. Se habían regado por la región, como dice el propio García Márquez, por el boca a boca. Eso iba, ajá, iba la fama de Escalona, que todavía persiste. Quizás muchos recuerdan las canciones de Carlos Vives, la serie de Carlos, ajá, Vives, un poco hablando de su vida. Pero este era un compositor de la región del Magdalena Grande, de cerca a Valledupar. Él era de un pueblo cerca a Valledupar y se había hecho famoso. Extrañamente, digo extrañamente porque era un gran compositor, pero él no interpretaba ningún instrumento. Él silbaba sus interpretaciones y los acordeoneros las cogían. Pero él no era, a diferencia de los antiguos juglares, alguien que andara con la guitarra o el acordeón al hombro, tocando y cantando, no. De hecho, no pertenecía ni siquiera a esa extracción popular.
Qué curioso, creo que es el primer caso que conocemos de compositor silbante.
Sí.
Qué extraño.
Sí, sí, él era sobrino del obispo, así aparece en Cien Años de Soledad. García Márquez lo menciona y bueno, cuando habla de Francisco el Hombre, que es como el mito, uh-huh, fundacional del vallenato, por supuesto termina Escalón ahí. Pero para esos días, cuando García Márquez está ejerciendo el periodismo en Barranquilla, él había escrito una columna muy laudatoria, muy celebratoria de Escalona. Y Escalona se interesa en conocerlo. Entonces ellos deciden encontrarse en el Café Colombia, que era como el punto de encuentro de muchos de ellos. Y la sorpresa de Escalona es que llega García Márquez cantando una canción que se llama El Hambre del Liceo.
Con esta noticia le fueron a mi mamá, que yo de lo flaco ya me parece un fideo. Con esta noticia le fueron a mi mamá, que yo de lo flaco ya me parece un fideo. Es el hambre del liceo, que no me deja engordar. Es el hambre del liceo, que no me deja engordar. ¿Qué tiene Escalona? ¿Qué tiene ese muchacho? Se dice la gente cuando lo ven muy flaco. Pero ellos no saben el hambre que se pasa cuando un vallenato se sale de su casa.
Es una canción muy, muy burlona en el sentido de que Escalona empieza a contar de cuando él se va para el Liceo Celedón, que era un colegio en Santa Marta, en otra ciudad, donde iba la gente a estudiar el bachillerato. ¿Sí? Pero estando en esa ciudad pasa muchas dificultades y él empieza a extrañar la carne y la comida que él rechazaba en su casa.
Claro.
Pero casualmente, por ese afán de García Márquez de saber cosas, llega cantando una canción que era muy reciente. Uh-huh. Y sin embargo ya él se la sabe y hacen una amistad tan grande que en algún momento de estos Escalona se lo lleva a recorrer la región. Que también es muy importante en la obra de García Márquez porque él empieza a reconocer la cultura, uh-huh. su cultura, esa cultura oral, porque el vallenato es oral y tiene mucho que ver con la tradición española en el sentido de la construcción de los versos, que ya lo veremos. Uh-huh. Eso también es muy bonito. Pero con Escalona él recorre toda la región, porque Escalona era célebre. Él donde llegaba le armaban parrandas y había fiestas y todo esto. Pero además, en una de esas, estando en un pueblo, lo cuenta el propio García Márquez, aparece alguien y ese tipo le dice a García Márquez, su abuelo mató al abuelo mío.
¿Cómo así?
Y claro, García Márquez se asusta porque en la región de La Guajira, estas fuerzas atávicas, este sentido de la vendetta, ajá. permanece. Es ajá. decir, no es algo que desaparece en una generación o en dos, sino que el famoso ojo por ojo existe.
Las familias se deben cuentas desde hace dos siglos.
Sí. Entonces, claro, García Márquez se asusta. El propio Escalona cuenta que él se le acercó al tipo y le pidió que le prestara el revólver, que quería hacer unos disparos. Y dice que le quitó las balas al revólver por si cualquier cosa. Y el tipo le empieza a contar a García Márquez como su versión de los hechos y dice que terminaron en una parranda que duró 3 días. Y el tipo se lo lleva en el camión a conocer a otro montón de hijos que había dejado el abuelo de García Márquez por la región. Sí, como una de esas cosas uh-huh. muy de la literatura de él, donde la realidad se vuelve otra cosa. Entonces, con eso creo que de ese periodo podemos escuchar quizás una canción muy relacionada con el realismo mágico, que es La Casa en el Aire. Que claro, Escalona narra que le va a hacer a la hija una casa en el aire solamente para que ella viva. Y él no nos explica cómo. Él le va a pedir unos angelitos a Dios, él empieza como unos elementos en los que nos cuenta una historia totalmente asombrosa.
Pues ahí vamos con La Casa en el Aire de Rafael Escalona.
Una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, de nube blanca que diga da luz. Después le pongo un letrero muy grande, de nube blanca que diga da luz. Porque cuando a da luz ya señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador. Para que pueda hacerle una visita, el tipo tiene que ser aviador. Para que pueda hacerle una visita, el que no vuela no sube. A ver a la luz en la nube, porque si no vuela no llega ya. A ver a la luz en la inmensidad, voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie.
Esta es la casa en el aire.
Cómo seré bonito vivir arriba en todo el mundo, allá en las nubes con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Allá en las nubes con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Si te preguntan cómo se sube, decirle que muchos se han perdido para ir al cielo, creo que no hay camino. Nosotros dos iremos en una nube, porque si no vuela, no sube. A ver a la luz en la nube, porque si no vuela no llega ya. A ver a la luz en la inmensidad, voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. No tiene cimiento en el sistema que he inventado yo, me la sostienen en el firmamento.
Pues llegamos al final de esta conversación, que en realidad será la primera parte, porque es tan inmenso el Gabo periodista, y queremos dedicarle el tiempo que se merece, que haremos una segunda parte más adelante, arrancando donde lo dejamos, que es en su viaje a Europa. Así que, bueno, muchas gracias. Ha sido un placer, una vez más, hablar contigo, Antonio.
Muchísimas gracias, y a la biblioteca.
Continuaremos hablando del Gabo periodista y también del Gabo desde otros muchos ángulos.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años de edad.
Radio Maconda.
I això ha estat un nou capítol del Chinchorro, un capítol especial, especialíssim, parlant del Gabo periodista. Des de Ràdio Maconda s'acomiada, com sempre, el vostre lector de guàrdia, Don Hilario. Els controls, el sospitós habitual, Albert Fernández. Ens veiem a uns altres llibres, a uns altres escriptors, amb amor i llenties.